metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de bruma y un dorado en estribor. Ya será por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal.
Ramón Ayala, autor de Pan del Agua, la versión naturalmente de Mónica Abraham, que por fin se dignó a venir a nuestro programa.
Como si fuera tan fácil.
Porque la gente tiene que saberlo, la hemos invitado tantísimas veces. Un día incluso estaba en el piso superior, acá en el auditorio, y me dijo, ahora subo, ahora voy para allá. Y bueno, pasaron 6 meses de esa situación.
Sí, pero ¿sabés lo que me dijeron? Porque yo venía en compañía de una persona que me llevaba de regreso. ¡Vos estás loca! Y me tuve que ir.
Te das cuenta, ¿no? Pablo, ves que no miento, ves que los oyentes saben que no les miento, es así. Bueno, nos está visitando Mónica Abraham, está también Pablo Parsi. Tengo entendido, porque me contó Mónica hace poquito tiempo, que iban a hacer una actuación por estos días, que iba a participar también Jorge Giuliano. ¿Es así, Mónica?
Así es, estamos con un ciclo en La Paila, un espacio cultural muy necesario en estos días porque quedan pocos espacios donde se puedan desarrollar expresiones folclóricas o de música popular argentina, y ese es el espacio de La Paila en Costa Rica 4848 de Palermo. Nosotros con Giuliano veníamos desde el año pasado haciendo un ciclo que se llamaba y se llama y se llamará Gracias por la Música. Ajá. Hablemos, conjuguemos bien los verbos.
Usaron el nombre, por lo menos la traducción, de una canción de ABBA.
Bueno.
¿No?
Ah, mira.
Bueno,
no tiene nada. No tiene nada de malo. Es una muy linda canción.
Es una hermosa canción, pero ha sido una casualidad.
Uh-huh. Sí, no fue pensado por eso.
No, pero es verdad. Mirá vos cómo lo relacionaste, y sí es coincidente. Gracias. ¿Por qué? Porque el año pasado nos habíamos dedicado a invitar siempre, o el primer sábado de cada mes, a algún gran músico de la banda de un gran artista que ya no esté. Así pasaron. Lobo, que era el baterista de Mercedes, pasó Spinazzi, que fue el pianista de Carnota, vino Daniel Massa, que ha tocado con Dios y María Santísima, uh-huh, inclusive la Celia Cruz.
Celia Cruz.
Ah, mira.
No me acuerdo. Y este año decidimos convertir el ciclo en homenajes a grandes creadores de nuestro cancionero popular, y así fue que el primero se lo dedicamos a Ramón Navarro, a
Chico Navarro.
Claro, porque somos tres, Pablo, Jorge Giuliano y la Moni.
¿Y Jorge qué cantó?
Y Tango.
Troilo.
Porque el objetivo era que él homenajee la obra de un tanguero.
Ajá. Estás hablando de Jorge Giuliano.
De Jorge Giuliano.
Que además de estar como guitarrista, está como cantante, sí.
Ay, gracias, nos trajeron agua, gracias.
Acá falta menos agua, falta todo lo demás, pero agua la tenemos para.
Es muy importante la agua.
Y gracias a Víctor Pugliese.
Sí, señor, que está atento. Bueno, y en esa oportunidad vos, Pablo, homenajeaste
a Chico Navarro.
Y después, al mes siguiente, al primer
hicimos
sábado,
Rafael Amor, Horacio, uh-huh, Guaraní y Contursi.
Contursi y Troilo.
José María Contursi, no Pascual, sino José María Contursi, el hijo de Pascual Contursi, porque imagino que habrán pasado muchas de las obras que compuso junto a Troilo, por ejemplo.
Y algunas canciones de Jorge.
Y algunas obras de Jorge.
Y en este caso, ¿de qué se va a tratar esta?
Decilo vos, Pablo.
El último concierto, nos sentamos a comer después de cantar y le digo, ¿y ahora qué hacemos?
Claro.
El mes que viene. Y Enrique Giuliano, que es el hijo de Jorge y de Mónica, que toca el bajo con nosotros, nos acompaña junto a Nieves María del Campo, Moreno del Campo,
Moreno del Campo.
En la percusión, nos dice, hagamos el disco Cantora.
Ajá.
Y armando el concierto, Mónica dice, vamos a cantar el 4 de octubre, y el 4 es el aniversario de la muerte de Mercedes, y es el cumpliría años Violeta Parra. Así que...
¿Va a tener Cantora los dos discos, digamos, de Mercedes, o también va a tener algo, ya que nombraste a Violeta Parra?
No, sí, algo de Violeta Parra.
Sí, no los dos discos, porque
no,
no
por
es
supuesto,
imposible.
Estoy hablando de que hagas...
Son 40 canciones.
Estoy hablando de que hagas algunos temas del disco 1, del disco 2, a eso me refería.
Ahí nos hemos repartido las obras. Nosotros corremos con ventaja, porque Giuliano fue... pudo vivir esas horas de producción de ese disco.
Además de muchas otras horas junto,
claro,
junto a Mercedes.
Pero bueno, entonces, ese fue el último regalo que le dejó a la humanidad a Mercedes.
Sí, absolutamente.
Y que él haya sido parte de eso. Así que está revisando todos los arreglos que hizo y ha hecho un viaje al 2008.
Sí.
Porque es lo que nos contó.
¿Parte de los arreglos fueron de Giuliano?
Los
porque
arreglos,
sé que eran del pianista, ¿no?
Obvio, obvio. Lo que pasa que Jorge tenía puntualmente con la guitarra determinadas cadencias, determinadas líneas, que son esas las que está repasando. Uh-huh. No quiere decir que las haya hecho él, quiero decir que son los arreglos que le tocaba tocar a él.
Ahora se entiende perfectamente.
Y aunque de Barro tal vez, y de la Zamba para Olvidarte, son las introducciones, y la de... La de
Zona de Promesas. Esas tres.
Esas introducciones son como muy Giuliano, muy giulianescas, ¿no? Y bueno, entonces ahí está resucitando sensaciones, llorando mucho de emoción, porque Mercedes siempre fue para él como su mamá. Y él lo vive diciendo, y soy testigo de muchas cosas que vivió gracias a la generosidad de Mercedes. Entonces, volver ahí a esos lugares, Giuliano, que es mayorón, que no sé qué, está ahí hecho un pajarito, estudiando y volviendo sobre los arreglos del disco Cantora 1 y 2.
Esto va a ser en La Paila, Costa Rica 4848. Reiteremos la fecha. ¿Cuándo?
4 de octubre.
4 de octubre. Falta una semana próxima, prácticamente. El sábado próximo, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Quienes quieran adquirir entradas de manera anticipada y alguna la plataforma.
Reserva. Solamente reservando al 11 44 15 1190. 11 44 15 1190 es el teléfono para las reservas en La Paila. Ahí Orlando anota. Y les reserva una mesita para que...
Y también va a estar de invitada Sol Bardi, que es una cantante que hace comedia musical, una amiga, que yo me tomé el atrevimiento de decir, bueno, Sol venía a cantar porque es sumamente admiradora de Jorge, y tenemos una historia muy linda, porque hace muchos años, cuando yo la conocí a Mónica, en un momento me dice, Jorge... Recién acababa de morir Mercedes y estaba tocando con Teresa Parodi, me parece. Entonces ella me dice, Pablo, ¿alguna vez tenés que darte el gusto de ser acompañado por Giuliano? Y bueno, y después la vida, él, todo confluyó para que toquemos mucho, porque hemos hecho muchas cosas juntos con Jorge. Y muchos años después yo conozco a Sol Bardi en un programa de televisión que trabajábamos juntos, y ella me dijo, no te puedo creer que Jorge te acompaña. Y yo en ese momento, hace 2 años, me acordé de lo que ella me había dicho. Entonces le digo, cuando yo tenga la posibilidad, yo te voy a invitar para que seas acompañado por Jorge.
Y ahí fue.
Esta cadena de favores.
Ya que estamos hablando de Jorge Giuliano, también le vamos a pedir a Víctor que ponga el adiós que tiene es un poema de Yupanqui que musicalizó Víctor Heredia, y la versión que van a escuchar ustedes es Mónica Brand, Pablo Parsi y Jorge Giuliano. Estamos esperando que Víctor la encuentre, porque yo le doy todas las cosas muy desordenadas, ¿viste? Bueno. Entonces, pobre, el hombre se vuelve loco. Pero a la larga, fíjate, ahí está.
Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino.
Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos y yo camine en lo llano, como bajando al abismo cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, no estaré lejos, muy lejos, por el camino. Te recordaré más allá de lo infinito, nuestro andar bajo la lluvia, platicando como niños y adorando tu pureza, y sueños y cantos míos, pero por más que callemos y aunque sintamos lo mismo, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos.
Bueno, ahí estaba. ¿Dónde fue esto? ¿Lo recuerdan?
Esto fue en el año...
¿Seis 2000, años? ¿Siete por ahí?
Sí, 2018.
Uh-huh. En vivo. En vivo. Sí, se nota que es un espectáculo en vivo.
En el Teatro Sony, que cantamos esa vez que había venido Patricia Palmer, Katy Viqueira.
El Palabras del Alma.
Palabras del Alma,
era
sí.
Era una producción que... Que todos los años hacía Pablo. Uh-huh. Sí. Porque yo puedo fallar en algún dato, no,
era
importante.
Era un concierto,
pero era...
a beneficio para personas con autismo.
Uh-huh. Ahí está.
Que empezó en el 2017 y se hizo durante 5 años. Y era hermoso porque, bueno, se juntaba dinero para ayudar a estas personas que tienen esta discapacidad tan cruel y que hay que ayudar en esas cosas. Uh-huh. y de paso invitaba amigos y la pasaba bien y nos divertíamos y cantábamos canciones hermosas y bueno, y todos esos conciertos han sido grabados en vivo y bueno, y quedó ese recuerdo de esta
y
esta
son
canción.
Discos porque están subidos en las redes como discos en vivo.
Sí, sí.
Y bueno,
el último disco tuyo, digamos, de manera convencional fue Canciones Bien Vividas.
Canciones Bien Vividas. Bien, alguien que me lo dijo, bien. Porque claro, viste como la mente...
Y ves
la
que
mente...
no estoy leyendo, no,
no
lo tengo en ningún
nada,
lado.
Nada, nada,
y
lo
cada
felicito.
Tanto la neurona se acomoda, viste.
¿Sabés por qué? Le cuento a los oyentes, porque escriben... la mente cuando ve una palabra... lee la primera parte y la segunda parte ya la supone. Entonces todo el mundo bienvenida. Dice bienvenidas.
Ah, claro.
Y no es bienvenidas, es bien vividas, porque bien viví cada uno de esos duetos
de esos temas.
Con los cantores con los que grabé.
Claudio de Flores nos escribe al 11-3109-5896. Es muy esperanzador en estos tiempos que la buena gente se junte. Y si son grandes artistas, mucho más.
Qué bonito.
Y les manda saludos a ambos.
Gracias,
muchas
Claudio.
Gracias.
Bueno, te decía, y ese disco fue el último de manera, digamos, formal. Hoy ya casi que no existen los discos, van subiendo de a uno, de a dos, con video, sin video. ¿Qué pasa con vos en ese aspecto?
Tengo muchos discos grabados en mi mente.
En tu mente.
Tengo muchas producciones en mi mente que están dando vuelta como nubes ahí arriba de mi cabeza. Ya tengo, acá hay uno, acá hay Ajá. otro, son nubes.
Y le cuento a Pablo, la última vez que estuvimos, que me vino Mónica a visitarme, se enojó porque en un momento le dije que últimamente su repertorio no era tan folclórico. No sé si ya se acuerda. Le dije, che, no estás haciendo mucho folclore, que digamos, estás haciendo más bien canciones latinoamericanas, si vos querés folclore de otras latitudes, nadie dice que no, pero en esos discos que tenés en mente, ¿hay más repertorio folclórico o no? ¿Sigue siendo más ecléctico?
Mira, yo te voy a decir algo. Sí. El folclore es todo.
Bueno, claro. Pero no me conté. Sí, a ver, Pablo, vos me entendiste la pregunta, por favor.
Yo te voy a decir eso.
A ver, todos entendemos que el folclore es todo. Otro me va a decir que el tango es el folclore urbano. Otro me va a decir que el chamamé también es folclore, aunque haya una escuela que considera que no. Todo eso lo entendemos todos. Ahora, la pregunta es,
bueno, pero te voy
¿hay
a...
alguna chacarera en mente, alguna zamba, bueno. algún escondido? Esa es la pregunta.
Bueno, usted sabe que yo soy cuyana.
Ajá. Y claro, alguna no tonada, alguna cueca, claro. Todo lo demás no lo canto. Dice.
Sí, chacarera, zamba.
No, pero lo admiro, sí. Lo quiero y por supuesto lo ejerzo en mi docencia. Pero una de las nubecitas que te decía recién es de folclore cuyano.
Ajá.
Pues yo le debo a Tonito Rodríguez Villar un disco de folclore cuyano y solo por él voy a grabar un disco de folclore cuyano. Hace poco me junté con Ángeles Asensio, que es una gran cantora mendocina que vive acá en Buenos Aires, con Freddy Vidal. Hicimos la historia de la tonada cuyana cantada en 8 minutos. Con pedacitos de tonadas que han sido creadas a lo largo de 100 años y cómo fue evolucionando el lenguaje de la tonada y descubrimos una larga tonada de 8 minutos en donde podemos resumir la extraordinaria evolución que ha tenido y esas cosas a mí me emocionan. Así que una de las nubes es tonada, cueca. Gato, canción serrera, vals cuyano, de cajón, que lo voy a grabar.
Eso lo querés grabar, más allá de que hoy, como decíamos antes, se suban a las plataformas, pero lo querés grabar como formato disco en el sentido de cantidad de temas que conformen lo que antes llamábamos el disco.
Sí, porque ahora se suben de una canción.
Por eso. Hay algunos artistas que todavía se resisten a eso y siguen subiendo de a 12, de a 13 o lo que quiera, porque quieren seguir teniendo el concepto de disco más allá que no esté en físico.
Y como en El Eternauta, lo de antes sigue teniendo efecto, sigue sirviendo.
Por lo menos, qué sé yo, hay generaciones que crecimos así y nos gusta más recibir un material que tenga de, no sé, 8 o 10 canciones mínimo, ¿no?
Claro. Algo conceptual.
Claro. Dejando de lado que ahora se suban y que haya videos, porque en algunos aspectos también es mejor, de repente ahora vienen videos acompañando las canciones.
Claro.
A veces no muy logrados, pero otras veces sí.
Sí, todo sirve, todo está, es importante en la construcción de la música popular. Todo es importante. Muchas veces las imágenes te ilustran lo que no entendés de las canciones. Entonces está bien también. Lo que pasa es que yo, de abocarme, me abocaría simplemente a dejar registro sonoro. Porque con los videos ya es más complejo, yo no tengo tiempo y no me inspiran. No me inspira video, claro. Video en,
a vos.
En mí sí, propuesta.
Incluso actuarlo, porque de alguna manera uno lo actúa cuando participa y en una de esas no es algo que te hace sentir cómoda, como de repente estar en un escenario, poner.
Exactamente.
Que es totalmente diferente.
Pero tiene que ver con lo que cada uno, el enfoque que le da cada uno a su carrera. A mí lo que me interesa fundamentalmente es la difusión de una canción. Uh-huh. En la imagen ya distraes con otras cosas.
Distraes lo que vos querés que se escuche, que es la música y la letra.
Exactamente.
Pablo, vos recién dijiste, y que me lo agarré en medio, así me quedó flotando la cabeza, que Mónica le gustaba, pero no grababa zambas, chacareras. Y me quedé, vos sabés que ahí, justamente.
Pero no es, como es una cantora cuyana.
Claro, pero
no,
me
no
puse
suele,
a pensar.
No es que no le gusta, pero no,
no
suele
no,
cantar.
Es, por eso estoy aclarando, no es que no les guste. Pero esa decisión de repente ciertas, pongamos el folclore del norte,
sí,
no grabarlo, tiene que ver con que vos no te sentís contenta haciendo ese tipo, no por la canción, sino por tu interpretación, quiero decir.
No, para nada, me encanta cantarlo, es más, pero no lo grabo porque siento que, bueno, no ha llegado,
claro,
a mi corazón la necesidad de grabar folclore tradicional del norte. Sí, samba, sí, alguna cueca, pero claro, si tengo que grabar tradición, ay, no me hagas hacer definiciones que no tenía pensado, pero me gusta.
¿Usted cree que es gratis?
Me gusta el chamamé, por ejemplo.
¿Usted cree que sí? Ya sé, o sea, has grabado unos cuantos, recién hemos pasado Pan del Agua.
Chamamé.
Pero ella cree que es gratis, ¿viste? Me deja colgado un par de años y después quiere que venga y le haga un reportaje y que le patee los centros para que cabecee al arco.
Bueno,
no,
pero puedo cantarte cualquier chacarera. Puedo cantarte cualquier chacarera porque están en mi corazón. Amo a los compositores, pero de verdad los amo y los admiro con todo mi corazón, a compositores y autores de Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Los difundo, los enseño, los meto en el corazón de mis cantores porque es necesario.
Vamos a escuchar, le vamos a pedir a Víctor que nos haga escuchar otra que creo que forma parte de aquel evento que comentaste hace un ratito, sí, del año 2018. En este caso, Pablo Parsi junto a Mónica Abraham haciendo Así Sea.
¡Ay, qué bonito!
Que la luna se derrame en mi ventana. Que el viento lleve lejos mis pesares para hacer, aunque sea solo un ratito, el camino de toditos mis pesares.
Que la noche esté del lado de los buenos que le apuestan al amor incalculable, de los que mueren de amor en el intento por tener alguna vez amores tales. Así sea por el bien de nuestros sueños, los terrones y los que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo del corazón la esperanza y la alegría. Vayan eternas abriéndose camino. El fantasma del dolor y de la sombra aquí nunca más pueda encontrar cobijo. Así sea por el bien de nuestros sueños, los de roble y los que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo del corazón que palpita. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo del corazón.
Y ahí estaba, así sea que decía fuera de micrófono, 2019.
2019, esto. Sí.
Uh-huh. Este ahí. Es el Topo Encinar.
Eso, estaba haciendo.
Qué bonita canción del Topo.
Me acuerdo también, Mónica, muchas veces hablamos que tenés muchísimas canciones de Orlando Miño.
Claro.
Y que muchas no las. Algunas has grabado, por supuesto.
Sí,
pero
algunas he alcanzado a grabar. Lo que pasa es que Orlando no para de hacer canciones y me las manda porque por
cábala. ¿Él sigue en Holanda? Sí, o Países Bajos, como.
Sí, si Dios quiere ahora. Si Dios quiere, a fin de año va a venir Orlando. Y lo vamos a recibir como él se merece, con haciendo una fiesta con la música, como. Porque Orlando es uno de esos creadores que, si bien se fue en el éxodo económico que obligatoriamente tuvieron que hacer muchos argentinos en el año 2000, 2001, él se habrá ido en el 98, 97. Si bien se fue, como si no se hubiera ido porque él está pendiente de todo lo que pasa en su país y escribe canciones a propósito, ¿no? Uh-huh. Muy empapado con nuestra realidad histórica y cultural, entonces no se ha desvinculado para nada. Va a venir el Orlando a fin de año y va a cantar canciones que nadie se va a dar cuenta. Este tipo hace 20 años que se fue, nadie se va a dar cuenta que hace 25 uh-huh. años que se fue.
11-3109-5896, nuestro WhatsApp de oyentes, nos escribió Roberto, que nos decía: me imaginé una noche mágica, es brillante con Mónica, nos dice Roberto. Y Claudio otra vez nos manda otro mensaje, dice que a Mónica la conoció hace más de 30 años cantando tangos. La Mónica puede cantar todo y todo lo canta bien, es lo que te escribe en este caso Claudio Rabin.
Sí, cantaba tango porque él me conoció en un ámbito tanguero, porque uh-huh. mi suegro era tanguero y habían fundado junto con otros tangueros la Academia del Tango del Oeste, uh-huh. donde Claudio fue. Ahí fue miembro también Claudio. Es un gran difusor, un gestor cultural importante, Claudito tiene.
¿Y cómo hacías lecturas con la R? Porque no, vos no, viste, pará, que pará, mi familia pará, materna es mendocina, pará, y todos mis primos yo los escucho y vienen con la R.
Yo cantaba. Ajá. El bulín de la calle Ayacucho.
Ah, o sea, la calle Ayacucho.
De la calle
bien.
Ayacucho. Yo no me hacía la porteña, y menos en esas épocas que fue principio de los 90, que yo estaba recién llegada, radicada en Buenos Aires. Uh-huh. No me iba a hacer la porteña ni ahí. Pero no cantaba tangos, Claudio. Cantaba algún tango porque estaba en la Academia del Tango. Uh-huh. Pero en realidad yo de la Academia del Tango era la secretaria de actas y tesoros.
Está muy bien. Y de paso cantaba.
Y como siempre hacíamos alguna presentación, yo cantaba, me mandaba una de folclore y algún tanguillo.
Siempre me gusta preguntarle a los artistas, ¿qué escuchan cuando no escuchan folclore, cuando no escuchan algo que tenga que ver con lo que están por presentar, lo que están por hacer, lo que tenga que ver con lo laboral? Suben al auto, bueno, ahora en el auto ya no hay ni CD, pero no importa, imaginemos que en ese sentido, están de viaje, se ponen los auriculares, ¿qué escuchan? Porque uno se puede encontrar con que escuchan, no sé, rock inglés o música clásica o no sé, no o canto es, gregoriano si están
no
aburridos.
Está de más.
Por ejemplo, últimamente, en estos últimos 6-7 meses me ponía ABBA.
ABBA, ahí está, que surgió hace
y
un ratito en la charla.
Autopista y eso me conectaba, y nunca canté canciones de ABBA, pero sí, me gusta eso.
¿Y en tu caso, Mónica?
Mira, si yo agarro una ruta de la provincia de Buenos Aires, ¡ching! La Pampa Verde de Hamlet, ¿sí? Lima Quintana con Oscar Alem.
O sí, sea, sí, que de alguna manera lo que te gusta escuchar tiene que ver con lo que cantás y con lo que vivís, digamos, profesionalmente, porque de hecho
sí,
lo que nombraste lo has hecho también.
No, no, yo según por qué rutas vaya de la vida, pero me gusta mucho escuchar canción de autor, ¿sabes?
Y siendo los dos cantores...
No, a mí también me gusta. Yo, sí, o sea,
no,
yo
pero
escucho...
Iba, siendo los dos cantores, ¿prefieren escuchar canción? No, no les da ponerle, te digo cualquier cosa, no sé, escuchar a Piazzolla, música sola,
no,
o sí, música clásica, música sola.
A mí no.
Eso pregunto.
No, no, yo
o esa cosa de...
Me gusta, pero no soy de escuchar solo música. Piazzolla sí, ajá, ponele. Piazzolla sí escucho, pero música...
Pero te gusta lo cantado. Sí. Te llega más lo cantado. ¿Y a vos, Moni, también?
Sí, las dos cosas.
Y después yo también estoy mucho en la búsqueda de qué cantar.
Constantemente. Padre.
Entonces, escucho mucho música... A ver esto, bueno,
siempre
el año pasado,
en castellano, digamos,
sí,
porque
sí,
lo buscás
sí,
como para ampliar sí, repertorio y sí, a ver si algo te llega,
sí,
algo que no conoces, que de repente te...
El año pasado, bueno, ella había publicado una canción en Facebook de José Ángel Trelles.
El concierto en el Salón Blanco que hizo José Ángel Trelles no sé cuándo, sí, hace mil
lo vi,
años.
Sí, lo vi, que lo había publicado en Facebook y dijo... Presten atención a la primera canción y yo dije, bueno, a ver qué dice mi amiga de la primera canción. Y es una canción que cantamos ahora.
Ajá.
Canción para nosotros se llama, que no la conoce nadie. Y habla de lo que nos pasa a los artistas, que cantamos para la gente y cantamos para nosotros.
Uh-huh.
Como se pueda. Pero es maravillosa esa canción. Y yo siempre estoy...
Nosotros aquí seguimos como si nada, como
pero,
si todo.
Bueno, es que es interesante lo que decís. Cantan para la gente, pero también cantan para ustedes, o quizás el orden hasta sea inverso. Quizás cantan para ustedes, bueno, y además...
Totalmente.
Para esa gente que elige el repertorio que a ustedes les llega.
Pero a esta altura yo creo que yo canto para mí.
Uh-huh.
Claro.
Más allá de que se puede gustar o no. Porque cuando uno canta para uno, podés transmitir, conectás con el otro... y no estás buscando el aplauso, no estás nada de eso. Y esa canción como viene a cerrar todo lo que le pasa al artista, porque pasaron, bueno, no me acuerdo bien la letra, pero
no, claro, está de alguna manera haciendo una síntesis de claro, que uno canta por nosotros porque pasaron todos los que tuvieron las mejores intenciones del mundo y los callaron, y bueno, hace como un raconto de muchos años de cantores y cantoras, pero entonces estamos en este punto, bueno, cantamos para nosotros y para todos, o sea, una canción rescatada de la garganta y del corazón de José Ángel Trelles, y que nos venía muy bien por dos razones, porque es universal, porque viene con los tiempos que nos toca cantar y porque era de una emoción integradora del concierto, que por eso la cerrábamos uh-huh, a la noche con esa canción.
¿Y qué sí,
no,
completa,
no, cuando
completa,
escuché,
Pablo?
Cuando escuché esa canción la primera vez no podía parar de emocionarme, entonces cuando... A mí me pasa eso con una canción, tanto que tiene que ver con la música o con el texto. Digo, esto lo tengo que cantar.
Uh-huh.
Como me pasó también con una canción de Jorge que grabó Mónica hace cuánto.
Ah, Ay, no me voy a acordar el nombre de una canción grabada, Dios mío. Vestido de pena.
Vestido de pena.
Vestido de pena, que está en el primer disco de La Monici.
Ahora, son cabalmente intérpretes ambos. Sí. ¿Les da también por componer o por escribir o no les viene eso?
A mí,
como,
a mí,
como no sé, pienso ponerle, por decir algo, Mónica, generacionalmente, de tu misma generación, Lorena Astudillo. Y Lorena ha grabado, escucha, ha grabado un montón. Y un día sintió que quería escribir y empezó a hacer temas propios. Y así tantas, ¿no? En tu caso también. ¿Qué les pasa a ustedes con
a
eso?
A mí no, no, todavía no me llegó eso de escribir. No tengo esa inquietud, porque hay tanta obra y uno se puede identificar con tanta obra desconocida también, porque hay un montón de canciones que no se conocen, y es buscar. Yo soy un ávido de buscar todo el tiempo.
Y ahora la ventaja es que es hasta más fácil, ¿no? Porque uno pone... Claro. Se pone a poner YouTube cualquier cosa y te van tirando cosas que quizás no conoces y te enganchas.
Por ejemplo, esta canción que grabó Mónica, ¿cuánto hace?
No, 25 años.
Bueno, 25 años, que la compuso Jorge.
Con letra de un poeta de Hugo Pardo.
Bueno, y Jorge Giuliano conmigo es un gran productor.
Te encuentra cosas que después te terminan
gustando.
Esto
lo tenés que cantar vos. Y esto lo tenés que cantar. Y le hago mucho caso.
Y la pega, digamos.
Sí.
¿Y vos, Mónica, con el tema de escribir o de componer, no te...?
No, me pasa lo mismo que al Pablito. Yo considero que todavía hay mucha obra que necesita ser sacada de la oscuridad de algún cajón en donde está guardado, de algún oído donde ya se cerró. Y lo que pasa es que me gusta cantar a los poetas, Norberto. Y los poetas son profetas.
Claro.
Y sé que si canto a un poeta no se va a desactualizar la letra. Y además porque no creo que Mónica pueda escribir buenas canciones. Entonces, como no creo que Mónica pueda escribir buenas canciones, ni lo intento.
Bueno, contradiciendo lo que hablamos hace un rato, de que no grababa... música, chacareras y esas cosas, vamos a escucharla ahora, Mónica Abraham, haciendo una que es de Raúl Carnota, que es verdad, no nació Raúl Carnota en el norte, es porteño, pero ha grabado mucha música que tiene que ver con aquella zona del país, así que como flor de campo es la que le vamos a pedir a Víctor.
Querendón en cacharvallas. ave que anida en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza. Hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza. Por siempre bailaré acolladita con mi raza, humilde entregar mi aire querendón en cacharpallas. Yo soy zambita como flor del campo bien sencilla.
Bueno, ahí estaba, escuchamos esta zamba más que conocida de Raúl Carnota como Flor de Campo, la versión de Mónica Abraham, contradiciendo un poco lo que yo dije, ¿no? Que sí, algunas graban, no, no, no es que no graba ninguna.
Pero escúchame,
yo para hacerla enojar, Pablo.
Hay un disco de Mónica, hay un disco de Mónica Abraham que es el más folclórico que yo tengo, que se llama Noticias de mi Corazón, el disco completo, lo podés escuchar. Uh-huh. Y si vos te metés en Noticias de mi Corazón para hacer la escucha completa del disco, vas a ver que es un folclórico más que otro. Uh-huh. Uno más folclórico que el otro, el tema. Entonces yo necesitaba, porque yo necesito a veces cantar así fervientemente folclore bien tradicional. Uh-huh. Lo necesito. Y a veces necesito... un poco de vanguardia, un poco de piripipipi, uh-huh, pero el folclore tradicional lo necesito.
Bueno, y ya que me estás contando todo esto, ya tienen la selección de canciones de Cantora 1 y 2 y cosas que tengan que ver también. Me dijiste que era Violeta Parra. Violeta Parra el homenaje también. ¿Qué van a hacer el próximo sábado?
Sí, ya tenemos.
¿A vos te parece...?
¿Como cuántas canciones?
Y como 14, 15, 16. Uh-huh. Pero escuchá, sí, ¿a vos te parece casualidad que Mercedes Sosa se haya ido de este plano el mismo día que nació Violeta Parra?
Y vos sabés que yo soy una persona bastante, bastante escéptica. Pero pongámosle que no me parezca casualidad. Yo reconozco que soy un bicho raro, Mónica. A ver, por ejemplo, vos sabés que hago programas de folclore, me encanta el folclore.
Sí.
No tomo vino. No es raro.
Y yo tampoco.
No tomo mate.
Ah, mira.
No es raro. Y sin embargo, soy un tipo del folclore de tantos años. Bueno, soy un bicho raro. Entonces, no soy muy de creer en esas cosas. Pero, qué sé yo, es como el tema de las brujas. No creo en brujas, pero que las hay, las hay, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que es altamente significativo que Dios quiso decirnos algo llevándose a Mercedes el mismo día que Violeta Parra. ¿Y qué me quiso decir a mí, por ejemplo? ¿Qué interpretación le doy yo a eso? Que Mercedes fue la primera voz que tuvo Violeta Parra, porque Violeta, la primera voz de Violeta fue la misma Violeta. Pero a nivel así más amplio, masivo, la primera voz que tuvo Violeta Parra fue Mercedes. Y que gracias a esa garganta y al corazón de Mercedes que le metió ese espíritu a las canciones de Violeta, Violeta voló por todo el mundo de habla en español.
Claro.
Por toda Latinoamérica, por Europa. Entonces, esa ligazón de Mercedes con Violeta estaba como que sellada de alguna manera. Entonces, eso es una alegoría para otros cantores que cantan otras cosas. ¿Me explico? Uh-huh. Te estoy poniendo muy nervioso con el
Por suerte, si tiras el vaso ahora está vacío, así que no hay problema.
Pero quiero decir, hay una comunión, una sintonía espiritual entre el cantor y el autor. Uh-huh. Eso es lo que te quiero decir.
Te voy a contar algo que quizás no lo sepan. Si yo te digo que en el año 1977 Charly García cantó en vivo en el Luna Park una canción de Violeta Parra? ¿Vos qué me decís?
Que lo creo porque
1977.
Charlie es muy inteligente.
En el 77 se junta, no fue Sui Generis, lo que se juntó fue Charlie García y La Máquina de Hacer Pájaros. Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre se juntaron para hacer un par de temas juntos, pero después eran los dos grupos.
Claro.
Esto fue 2 años después del Adiós Sui Generis. Y en ese concierto que yo estuve, Charlie empezó a cantar una canción que no, yo por supuesto no la conocía, claro. Nadie de los que estábamos ahí creo que la conocía, y la gente, pese a que era Charlie García, se empezó a aburrir. Viste que Volver a los 17 es larga, no es tan cortita, y cuando empieza se va enredando.
¿Y él cantó, bueno, esa canción?
Cantó, y en un momento empezaron, viste, sutilmente, como que querían que la cortara con Volver a los 17. Termina la canción y Charlie le dijo a todo el público, entre los que yo estaba, no me acuerdo exactamente la palabra, pero dijo, no sean bobos, ponele, abran la cabecita.
Muy bien.
Eso dijo Charlie García en el Luna, abran la cabecita, nos dijo a todos los que estábamos ahí, cantando, después de cantar Volver a los 17.
Bueno, Charlie es otro ejemplo de poeta profeta. Y quien quiera oír, que oiga.
Es otro tipo que, claro, que además no hay duda que más allá de su música, siempre ha ido más allá, ¿no?
Sí, absolutamente. En el año 92 le preguntaron, 92, 93, le preguntaron en un reportaje, Charlie, ¿qué pensabas de todo esto, de la música grillera que está pasando? Entonces mira la cámara fijo y dice, la nada avanza.
Bueno, me diste pie, Mónica, con lo que dijiste para preguntarle a los dos. Hoy en día, qué sé yo, uno siempre piensa que la música que uno escuchaba era mejor, ¿viste? Y seguramente a mi viejo o a tu viejo le pasaría lo mismo con la que les tocó a ellos. Pero yo escucho realmente hoy en día mucha de la música que escucha la gente de 20, 20 y pico de años, mucho rap, mucha de esta música que yo particularmente no entiendo. Y me da una sensación como de deterioro en lo musical, en lo poético. Otros piensan que no, que es simplemente el tiempo que les toca vivir a estas generaciones. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Sí, yo coincido un poco con vos, pero también como presto un poco... No es que me pongo a escuchar, porque no me pongo a escuchar, pero, por ejemplo, es Milo J... Uh-huh.
Claro, pero Milo ya incursionó incluso en otro género y se puso a contar. Ahora, de hecho, acaba de sacar un disco que es más folclore que otra cosa.
Claro, pero también creo que tiene que ver con esta cosa generacional de que es todo light, que es todo
nada. Todo efímero.
Todo efímero, la foto efímera, todo es efímero.
Sí, porque hasta la foto, ¿no? Porque una la saca del celular y después pierde el celular. Claro. Antes el papel quedaba para siempre.
Es esta cosa de pasar y ver. Yo me doy cuenta, ponele en las publicidades que uno hace en las redes de estos conciertos, que yo soy más Instagramer y es buscar, porque me doy cuenta de que si vos pones una foto, nadie lee. Entonces vos pones una foto y me decís, ¿a dónde están? Y está todo acá.
Uh-huh. Entonces, está todo descrito y nadie lo lee.
Entonces es esta cosa del todo rápido,
la
todo.
Inmediatez.
Todo, la inmediatez, exactamente.
Exactamente. Entonces, yo creo que tiene que ver esta música con la música de hoy, con la inmediatez que está viviendo esta generación de ahora.
Sí, y siempre han salido grandes géneros de cosas muy vulgares. Por ejemplo, el tango arranca desde la vulgaridad, desde la marginalidad, y después apareció el primer tango canción, que es, por ejemplo,
Mi noche triste,
y dejó
un tango que se llamaba Lita y que se le cambió el nombre.
Bueno, pero si vos escuchás los ensayos del tango que nos llega ahora, pero los ensayos de principios de siglo, vas a ver, ajustate el corpiño, se claro. Te corrió la media, viste esos lenguajes y esas historias que tenían que ver con con mucha marginalidad y qué sé yo, y además porque el tango se escuchaba en ámbitos non santos, entonces las familias bien no permitían que sus adolescentes escucharan o bailaran tango y qué sé yo. Bueno, entonces todo nació desde un lugar...
más bien marginal.
Más bien, claro. Y mediocre, feo, sin, hasta que aparece mi amor, que fue Carlitos Gardel, y le dio un impulso al tango, pero hacia arriba, ¿no?
Lo elevó.
Y ya después en los 30 y en los 40 que aparecen las orquestas. Entonces el tango pasó de ser un género despreciable, berreta, pasó a ser alta música, que es lo que consideramos, y tener a los grandes poetas que después se atrevieron y compusieron. Y bueno, entonces ese mismo prejuicio no hay que tenerlo con las cosas nuevas aflorando, porque van a tener en algún momento que virar hacia lo bueno, hacia la calidad. Lo que pasa es que como uno está en contacto con esta generación que le gusta esto, vos tenés que ver que esta música acercó a muchos chicos que no son músicos, que no son poetas, claro, que no son grandes cantantes, los acercó a la producción de una canción. Y se agarraban una pista de internet y sobre esa pista cantaban lo que les inspiraba la pista o qué sé yo. O sea, todo de muy mala calidad. Pero eso va evolucionando hasta que llegan chicos como Trueno, hasta que llegan chicos como Woz, como Milo, Jota, que vos lo estás mencionando, la misma Nicki Nicole,
bueno,
son chicos que han ido yendo hacia arriba en la búsqueda de la belleza. Entonces, no hay que verlo con prejuicio, sino que como idea, cuál es mi idea de esto, jamás tomar esto desde el lugar del prejuicio, sino de ver hacia dónde se va a ir y tomar lo bueno, claro, ¿no? Valorar lo bueno y apoyarlo. Uh-huh. Bueno, los otros días la Casu, en el concierto que mi hija la ama, a esta chica Casu, que hace reggaetón y qué sé yo, la piba cazó una caja y se cantó una vidala.
Mira.
Entonces, vamos. Y ha escrito alguna que otra zamba. Una milonga grabó con letras de ellas, con lenguajes actuales, claro, con lenguajes que los chicos necesitan escuchar. Y bueno, pero ya se va acercando a otro lugar y se va despegando del lugar que de ella impuso, claro, que ella impuso en el comienzo de su carrera, de una música y una letra con mucho desparpajo, con cosas que no nos interesa a nosotros, nuestra generación, escuchar, pero a ellos sí.
Bueno, hasta acá llegó Pablo Parsi, hasta acá llegó Mónica Abraham, que van a estar en La Paila, lo decimos nuevamente, este sábado a las 9 de la noche, junto a Jorge Giuliano. Entradas 11-44-15-11-90. Allí pueden adquirirlas de manera anticipada, y si no, ese mismo día, un ratito, exacto, antes, sí, en no, La Paila.
Se reserva por WhatsApp. Vamos a estar con Enrique Giuliano, Quique, mi hijo, tocando el bajo, que es súper rocker mi hijo, y lo estamos metiendo en el 6x8 del folclore de a poquito. Y Nieves Moreno del Campo en la percusión, que es una extraordinaria maestra de percusión allá de la zona oeste, trabaja con muchísimos alumnos en Morón y toca todos los géneros y lo hace bien, toca música caribeña, toca flamenco, toca folclore argentino, tango. Esa chica es extraordinaria. Bueno, tenemos el lujo de contar con su música en esta noche. Y por supuesto, yo quiero decir algo de La Paila, porque La Paila es uno de nuestros refugios y de la música argentina que nos hace estos impulsos, porque la idea del ciclo Gracias por la Música la tuvieron los dueños y nos invitaron a ser los protagonistas. Así que yo quiero agradecer públicamente a Orlando y a Cristina de La Paila, que por cierto no vas a encontrar en todo Buenos Aires
una comida tan rica como
comida criolla con mayúscula todas las letras, comida criolla del noroeste argentino, como en ningún lado lo vas a conseguir.
Le vamos a pedir a Víctor que prepare para irnos Sueño de un Pobre, la voz de Mónica Brand. Así la despedimos a Mónica, los despedimos a Pablo. Gracias, gracias por haber estado, chicos.
Bueno, va a estar muy emocionante el sábado. Venite, Norberto.
Viene Sol Bardi también.
Y viene Sol Bardi como invitada y vamos a recrear esas canciones que siempre quisimos cantar.
Ahí está. Mónica Brand, Pablo Parsi, se despiden así.